Entramos en clase de economía. El mercado de la vivienda ha pisado ligeramente el freno en agosto. Se compraron en España 47.700 casas, un 3,4% menos que el año anterior. De hecho, es la primera vez que este dato es negativo en el último año. Estamos ante el mayor frenazo en un mes de agosto de los últimos 5 años. Desde la pandemia no se veían cifras tan bajas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Cómo interpretas estos datos?
Bueno, los expertos apuntan a varias cosas. Primero, los precios están disparados. Hasta ahora se pagaban muchas operaciones en dinero en metálico. Y por un lado, ya no hay ahorro, por lo tanto, tantas operaciones no se pueden pagar en metálico. Y al subir el precio de las casas, los salarios no permiten hipotecas tan altas. Crecen las hipotecas, pero por cantidades menores. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues mira, que los lugares en los que los precios están disparados y no son objeto de deseo de personas con capital, o sea, con dinero, lo normal es que puedan empezar a caer los precios, pero en los mejores sitios olvídate.
Vamos a detallar estas cifras. En agosto de 2025 se ha notado ese ligero frenazo porque se han comprado menos pisos al contado y se ha pedido más dinero al banco. La hipoteca. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido el peor agosto, tú lo decías, desde el año 2020, con una caída mensual de las compras de hasta el 26%. Es el primer retroceso de las operaciones en más de un año y desde el sector inmobiliario tienen claro que no se trata de algo anecdótico. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Ya se empieza a notar y una cierta ralentización en los tiempos para vender, seguramente como consecuencia de que el ciclo alcista es ya muy largo, llevamos más de 10 años de ciclo alcista y que, bueno, pues los precios ya están en términos generales promedio un 10-15% por encima del techo del 2007 en la mayoría de las principales ciudades.
Precios muy altos, falta de oferta, eso explica la caída de las compras, también el auge de la firma de hipotecas. Y con este frenazo hay una pregunta que se queda en el aire, si ha tocado techo el mercado de la vivienda. Es verdad que se podía dar la circunstancia de que ante los precios tan elevados pues hubiera menos interés por comprar, pero sigue habiendo y sobre todo siguen faltando mucha vivienda, un déficit de 500.000 de casas. Esa es la última cifra que nos dicen desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. Pero esta pequeña pérdida de fuerza en las compras, al final del todo, podría beneficiarnos, aunque sea un poquito, los precios.
Se ve claro un principio de ralentización de precios, no de bajada, porque para que hubiese una bajada todavía esto tiene que sostenerse mucho en el tiempo.
Digamos que los precios van a subir más lentamente, pero ese mercado inmobiliario sigue fuerte, con casi 500.000 de operaciones cerradas hasta el mes de agosto.
Claro, uno ve la curva y se ve clarísimamente la desaceleración, pero claro, hablar de caídas es hablar de otra cosa distinta.
Claro, o sea, aquí se vende todo lo que se mueve, Ángel, digan lo que digan, ¿no? La demanda, lejos de caer, sigue subiendo y además es que va a seguir subiendo mientras que... O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esto no siga subiendo? Bueno, pues, por ejemplo, una desaceleración tan fuerte de la economía que dejen de llegar migrantes y que además impida la venta inmediata de estas viviendas y, por lo tanto, la gente con necesidad de vender baje el precio, ¿no? Hasta que cuadre con la oferta. Pero la verdad es que, de momento, esto los expertos no lo ven.
Es muy curioso cómo en determinados barrios de Madrid hay carteles enormes de las inmobiliarias puestas en los balcones, en las terrazas, de esta manera. Un cartel verde, azul y rojo. Y pone, en venta, no sé qué. Es la bandera de Venezuela, directamente. Y lo hacen claramente con toda la intención. Oye, cuando hablamos del precio de la vivienda, Iván, hay que tener en cuenta una cosa. La geografía, porque no, las comunidades no son iguales.
No, no es lo mismo. Se ve claramente con esos indicadores urbanos que actualiza, lo ha hecho hoy de hecho el Instituto Nacional de Estadística. Si nos centramos en la compra, vemos que el precio medio más alto se paga en Ibiza, en San Josep de Santalaya, se desembolsa de media más de 969.000 euros y donde menos hay que invertir ahora mismo es en Asturias, en la localidad de Mieres, donde el precio medio no llega a los 54.000. Si nos fijamos en el alquiler, Pozuelo de Alarcón en Madrid se lleva a La Palma, 1.131 euros de renta media frente a Cieza en Murcia, donde te piden poco más de 300 euros de media para alquilar una casa.
Las compras bajan, pero las hipotecas suben. ¿Cómo
sí,
es eso?
Las hipotecas suben, lo decíamos antes, porque ha caído el número de compra de viviendas, pero se ha elevado el de la firma de hipotecas. Hemos pasado del 60% de compras al contado en 2023 al 30% actuales, porque las casas son más caras, el crédito más barato. El interés ha bajado hasta el 2,9% y eso significa que es el menor en los últimos 3 años. Se paga menos al contado. Han sido 33.400 hipotecas las firmadas en agosto con un préstamo medio que ya roza, eso sí está subiendo, eso es imparable, los 170.000 euros.
Qué curiosa dualidad, ¿no, Pilar?
Bueno, vamos a ver, había mucho ahorro después de la pandemia en España y por eso se han hecho tantas operaciones al contado. Ha habido mucha gente que ha heredado y que han vendido la casa de los padres o de los abuelos y eso lo han utilizado para comprar otra casa y lo han comprado al contado. Eso ya no existe, se ha terminado. Y de ahí que ahora pidas una hipoteca. Pero claro, al pedir una hipoteca, es verdad que el tipo de interés ha caído, pero como los precios han subido tanto, no hay tanto dinero. Y las nóminas ya no te sirven como una generadora de confianza para las entidades financieras. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo.
Mira qué dato. La compra de vivienda por parte de los jóvenes se hunden hasta el 10% del total. La mitad que en 2007, cuando el boom.
Claro, es que el precio medio de las casas, vamos a llamarlas plurifamiliares, en España es hoy un 3,6% más alto que en la antesala de la crisis del ladrillo, allá por el año 2007. Ha pasado de los 2.077 euros por metro cuadrado de entonces a los 2.153 que se han pagado en agosto de este año. Un ascenso que, junto a las mayores restricciones de acceso a las hipotecas, en algunos casos, pues ha tenido como consecuencia esa salida masiva del mercado de los jóvenes, de los ciudadanos entre 18 y 30 años. Son datos que ha sacado a relucir hoy el Consejo General del Notariado durante la presentación de lo que es ya un nuevo portal estadístico de la vivienda que se nutre de información anónima contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que es la gran base de datos del notariado y, ojo, la segunda mayor en España, seguida, claro, del Instituto Nacional de Estadística. Y es que el mercado de la compra-venta de vivienda hace tiempo se viene demostrando que se ha convertido en un lugar pues muy hostil para los jóvenes.
Estas cifras, bueno, Pilar, son una catástrofe.
Vamos a ver, entre los 18 y los 25, 28 años nadie se compra una casa. Lo más preocupante aquí es entre los 25 y los 35 años. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Los salarios de media en España son muy bajos para el nivel de precio de las viviendas. Y luego el contrato ya no es garantía suficiente para las entidades financieras. Primero, porque hay un riesgo altísimo, nunca visto, de que esa persona cambie de trabajo. Y por lo tanto, lo que piensa el banco es que igual no va a tener trabajo porque se cansa, porque se va o por lo que sea, en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Y en segundo lugar, porque los contratos fijos discontinuos no te garantizan una entrada fija de dinero, de capital, para poder acceder a una hipoteca y pagar, claro, todos los meses ese crédito hipotecario, ¿no?
Esta situación tiene su traslación a la política y también a Europa. El Consejo Europeo trata de buscar soluciones.
Sí, los líderes europeos que han añadido esto a la agenda. Por primera vez, un Consejo Europeo trata la crisis de la vivienda en Europa. Y está nuestro presidente, está Pedro Sánchez, que antes de entrar al Consejo ha expuesto las medidas que va a solicitar a Bruselas. Pide ayuda para tener más poder de decisión. Y claro, si lo tiene él, se lo quita a las comunidades.
El que desde Europa se articulen medidas para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo.
Hay que recordar que las competencias de vivienda las tiene ahora mismo el gobierno transferidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso Sánchez va a trasladar a Europa una idea, a ver si se la compran, que ha tenido Barcelona y que Cataluña dice que va a estudiar, que es prohibir la compra de pisos que no sean utilizados como vivienda principal. Copia una idea de Esquerra Republicana, esa de una familia, una casa.
A mí de entrada me parece que es inconstitucional, pero bueno.
Eso es lo que decía Rufián, lo que decía Rufián en el Congreso, cuando es verdad que la realidad en España pues es que hay tan poca oferta de viviendas que se compra y se vende de todo, alquiladas, de nueva propiedad, hasta ocupadas con K. Fernando Inareta, que es experto inmobiliario, contaba aquí en COPE que en nuestro país hay 23.000 viviendas ocupadas a la venta.
El número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia resulta muy relevante, sobre todo porque les está obligando a vender su propiedad a un precio que en muchísimas ocasiones roza el 50% de lo que podría llegar a ser el precio real.
Lo hemos contado, es una cifra que ha sorprendido, que ha publicado uno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país, esas 23.000 viviendas ocupadas que están ahora mismo en el mercado y que suponen ya el 3% total de inmuebles que están a la venta. Y con Girona, que es la capital de provincia en la que más porcentaje de viviendas ocupadas están ahora mismo en venta.
Desde el punto de vista político, Pilar, esto le hace un roto al gobierno espectacular. Lo de la ministra por los pasivos del Congreso y con los socios de Sumar pidiendo su propia dimisión, es que es una situación que le hace muchísimo daño.
Bueno, yo aquí tres ideas, ¿no? Primero, que Sánchez lo que está pidiendo a Europa es una intervención directa del mercado de la vivienda, como si fuéramos un país comunista, ¿no? Y esto no va a salir. Paralelamente pide un fondo de dinero para apoyar, no se sabe muy bien también. También te digo que no va a salir. Sobre la idea peregrina de una familia o una casa es otro despropósito. ¿O es que tú no puedes ser soltero y poder vivir en tu propia casa? Defina usted familia. En un momento en el que se han cargado la definición de familia, que la definan, ¿no? ¿Quién tiene derecho a comprar una casa y quién no tiene? O sea, un despropósito. Y luego, ¿cómo de desesperado tiene que estar alguien para tener su casa con un ocupa con K que se vea incapaz de echarle y que tenga que vender esa vivienda por un precio muy inferior al del mercado? ¿Y cómo de desesperado tiene que estar el que lo compra?
Sí, sí, así es. Una de cada cinco empresas en España de 10 o más empleados usó la inteligencia artificial este año. Son datos de la primera encuesta que hace el INE sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas españolas. En esta muestra destaca que el 25% de las empresas de nuestro país utilizó servicios en la nube para almacenar, administrar o procesar datos. Vamos a analizar esta integración de la inteligencia artificial en el tejido empresarial español. Lo hacemos con Martín Piqueras, experto tecnológico, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Martín?